una mirada al mundo de las redes sociales, luego de algunas medidas que se tomaron en Twitter. Quizás algunos no tienen ni idea porque no manejan Twitter o porque no les llegan estas medidas por el manejo que tienen de esta red social. Pero bueno, Vicky lo cuenta y tratar de entender hasta dónde va también Elon Musk, que no es fácil, ¿no? Pero hay una idea de rentabilizar ahí las cuentas de Twitter, las cuentas verificadas, que aparece bastante clara.
Sí, bueno, algunos de los límites que plantea la nueva dirección de Twitter podrían ser incluso entendibles o podrían también atribuirse a políticas específicas para evitar prácticas de spam o la compra de granjas de bots, por ejemplo. Pero bueno, sin embargo, parece que toda la estrategia está centrada en la tenencia o no de cuentas verificadas, que son, recordemos que uno de los grandes cambios de Elon Musk fue que las cuentas verificadas hoy se hacen a través de un mecanismo de suscripción, o sea, tiene un costo. Antes la cuenta verificada estaba muy asociada a el prestigio de la cuenta que pedía ser verificada.
Sí, o sea, ya así, cumplir determinados requisitos básicos y te daban el tick azul.
Exacto, el tick azul, que era la forma de verificar una cuenta, se obtenía mediante poder justificar de que efectivamente uno estaba utilizando su nombre real, eso era como algo importante, pertenecía a un medio de comunicación o era una persona que podía ser influyente en su comunidad, podía ser una persona que no necesariamente sea un medio de comunicación, pero que sea una persona influyente, por ejemplo, un político, un científico, ese tipo de personas, y bueno, y a través de un mecanismo de validación de la documentación que una persona enviaba, se validaba esa cuenta. Hoy, para poder verificar cuentas, es necesario pagar una suscripción mensual, y toda la estrategia de Twitter de los cambios que está haciendo están vinculados con si la cuenta es verificada o no es verificada. Así que Twitter decide avanzar en este modelo de suscripción atado al consumo de contenido, ¿no? Porque el primer gran cambio o el cambio más grande de este fin de semana, a mí me escribieron muchas personas por esto, se ve que soy como... ¿Qué es lo que le pasa a mi cuenta, Vicky? Sí. Que trabajo en Twitter. Una de las grandes límites que puso Twitter fue la lectura de tweets, que es de 100 a 1000 tweets para cuentas no verificadas y 10.000 para cuentas verificadas. O sea, una persona que tiene una cuenta que no está verificada, que somos la mayoría de las personas que estamos en la comunidad, podemos leer entre 600 y 1000 tweets por día. Leer es algo también que puede ser que consideramos leer,
claro,
¿no? Porque scrollear se considera leer, es pasar por arriba de 600 o 1000 tweets y en el caso de una cuenta verificada 10.000, o sea, también el margen de diferencia es bastante grande.
Sí, las medidas van a diferenciar, tienden a diferenciarte. Si tenés la verificada vas a tener más posibilidades, más acceso, más contenidos, y si no, empezás a tener restricciones.
Exacto.
Claro.
Hay otras restricciones que están vinculadas con la cantidad de personas que se pueden seguir por día, que eso también ya existía igual un poco antes de no tener como estas cuentas spam que siguen a miles de personas en un día y demás. También la cantidad de mensajes privados que se pueden enviar y la cantidad de tweets que se pueden emitir. Esto es la cantidad de tweets que una persona puede escribir por día.
O retuitear, que también cuenta como
tweet. O retuitear, emitido, que se cuenta como
tweet. Todas esas restricciones, bueno, se escribían temprano del tweet desk, que los tiró para afuera si no tenían la verificada. A Mauricio le pasó acá, que trabaja con nosotros en el área digital y que tiene eso para controlar las cuentas, y los tiró para afuera si no tenían una cuenta verificada.
Sí, y eso obviamente empieza a complejizar la gestión en distintos niveles. Pero bueno, esta iniciativa muestra que los creadores de contenido, incluso las plataformas, necesitan modelos mixtos de financiamiento para subsistir. ¿Qué quiero decir con esto? Que Twitter, antes de tener un modelo o tratar de tener un modelo de financiamiento que tenga la suscripción individual, su forma de financiamiento estaba vinculada con la publicidad que había en el sitio, o sea, con la posibilidad de que una persona ponga dinero, pero para publicitar un contenido en específico, y con el compartir nuestra información con otras bases de datos para vender publicidad, justamente, ¿no? Para generar perfiles y vender publicidad. Es sabido que Twitter es una plataforma que nunca logró, a través de estos mecanismos, sostenerse de manera, digamos, suficiente, como sí lo logró Facebook e Instagram. Y bueno, y ahora apela a este modelo de financiamiento en el cual busca que las personas tengan una contribución económica individual y es la forma, digamos, en que se busca poder financiar el negocio, porque se dan cuenta que con solo publicidad no es posible. Pero bueno, si miramos algunos datos, nosotros vemos que mayormente las personas consumen contenido que es libre o no pago. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Es en este caso es a través de una encuesta del Reuters Institute, que ellos lo que van a preguntar a distintos mercados. Uruguay no entra dentro de estos mercados porque este estudio no se hace para Uruguay, pero le preguntan a las personas personas, si pagaron o no por noticias online en el último año. Y eso incluye la suscripción, los distintos tipos de membresía, a veces donaciones, porque algunos medios piden donaciones, o a veces cuando uno compra una sola nota, ¿no? O sea, que en esta categoría, en esta pregunta, se le pregunta todo tipo de contribución económica que puede haber hecho con un medio de comunicación. Y en promedio, solo el 17% de la población dice que paga por consumir noticias online. O sea, que estamos hablando que efectivamente la mayoría de las personas que están dentro de las personas que consumen no estarían pagando por el contenido que consumen, o por lo menos no por todo el contenido que consumen, ¿no? Porque ese 17% no es que esté pagando por todas las cosas que consume, sino que capaz que paga un medio o dos medios. Entonces, limitar el contenido a través del pago es una de las acciones intuitivas que hacen muchos negocios para intentar fortalecerlos económicamente. O sea, es decir, bueno, ¿qué hago para que la gente me pague? Lo que hago es le limito el contenido al que puede acceder, y como lo tengo cautivo adentro de la plataforma, de esa manera me va a pagar. Pero bueno, con Twitter lo que empieza a suceder es que el conjunto de cambios que ha habido en meses atrás, por ejemplo, que ahora también en la sección del inicio aparece una sección para ti y no solo la sección de las personas a las que seguimos, que también esa parte de para ti a veces puede estar un poco, tiene otro tipo de contenido, más entretenimiento, aparece
más tiktokera, ¿no? De alguna manera.
Sí, mucho meme,
video. Sí.
Puedes decir, ese yo cambié, el de no tocar nada, de siguiendo a para ti y me apareció TikTok. Un video de TikTok, no importa quién, pero lo primero que me apareció fue TikTok.
Entonces, algunos cambios empezaron a hacer que también la plataforma, algunas de las características que un conjunto de personas le atribuíamos, empiezan a perder, importancia, ¿no? Que es que las personas de algún modo pagan por contenido que entienden que es de calidad, o por el cual obtienen un beneficio superior, ¿no? O sea, un beneficio superior, que esa transacción valga la pena. En el caso de Twitter es muchas veces conectar con ciertas personas que en otros espacios sería imposible, ¿no? O sea, en Twitter nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con académicos, personas de medios de comunicación de todo el mundo, referentes de las industrias en las que trabajemos. Yo qué sé, cada uno tendrá como la comunidad construida allí. Todos los cambios que están sucediendo en Twitter en este momento parece que desincentivan un poco los motivos por los cuales uno querría permanecer ahí adentro más tiempo y más conectado. Entonces, no sé hasta dónde esa limitación de contenido efectivamente va a generar lo que Elon está buscando, que es que más gente se suscriba a su plataforma, y quizás lo que genere es que la gente utilice menos la plataforma.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Señala un oyente que el problema no es solo Twitter, Reddit también está teniendo ese lío con su API pública y se ha ganado todo grado de odio, le tiran hate, todo grado de odio de los clientes y usuarios. Reddit está de moda, me decías, ¿por qué?
Sí, en Uruguay quizás tiene una comunidad bastante chica, pero una comunidad activa. Que está, en realidad tiene un funcionamiento distinto, se discute a través de ese debate en torno a tópicos. Entonces alguien levanta un tópico y de ahí se bajan conversaciones. Bueno, Twitter tiene un poco de esto también, pero en realidad por cómo funciona es un poquito diferente.
Bien, perfecto.
Pero bueno.
No sé, estás en Reddit vos también, sí.
Sí, no lo uso casi. O sea, yo tengo cuenta en todos lados. No estoy activa y cada vez estoy menos activa en esos lugares, justamente porque son muy demandantes. Pero bueno, el debate sobre el límite de consumo de contenido en Twitter abre algunas interrogantes también para otras industrias. En primer lugar, para la industria periodística, que alimenta parte de su contenido desde la plataforma. Ustedes habrán visto seguramente, los oyentes y las oyentes habrán visto alguna vez esas notas que en realidad salen de lo que pasó en Twitter, o sea, en realidad el alimento es lo que sucede en la plataforma, y además utiliza, o sea, la industria periodística utiliza este canal Twitter como un canal de distribución de información para fomentar la presencia de su marca, ¿no? Sobre todo la presencia de la marca. Y bueno, ahí se genera como un interrogante de qué va a pasar con estos con estos dos fenómenos, con una limitación de contenido, porque esto afecta la presencia de la marca, o sea, porque si yo solo puedo ver 600 tweets por día, tengo que ser consciente que la persona que está del otro lado solo va a ver 600 tweets por día, por lo cual tengo menos chances de que llegue a ver mi contenido. Y por otro lado, para las personas que alimentan este tipo de contenido, puede ser un tema, porque el periodista o la periodista que está tratando de buscar alguna cosa en Twitter, si también tiene ese límite, no va a ver todo el contenido del día. Entonces, se genera una situación bastante compleja. Otra industria que seguramente se debe estar haciendo muchas preguntas es la industria académica, porque Twitter le ha dado a la academia, o la academia ha encontrado en Twitter, un lugar de interacción público bastante único, en el cual en muchas ocasiones papers, ensayos, estudios se distribuyen a través de Twitter y llegan a públicos que antes quizás era más difícil poder llegar. O sea, saca, digamos, a la academia del ámbito de los congresos y demás, y está lleno de académicos que comparten sus resultados académicos, sus preprints muchas veces, a veces los estudios ya terminados en Twitter, y bueno, y con el límite todo esto empieza también a quedar en cuestionamiento, porque qué va a pasar con todo ese contenido, porque la cantidad de contenido es enorme, y si a mí me limitan la cantidad de tweets por los que puedo scrollear, y además no puedo seleccionar efectivamente cuáles me van a aparecer. Porque Twitter no tiene una posibilidad, por ejemplo, de decir, bueno, que solo me aparezcan, o sea, lo único que podría hacer es tener una curaduría muy específica de a quienes sigo, solo lo que me interesa, pero eso sería cerrar la comunidad más que abrirla.
Y no apretar ni loco para ti.
Nunca apretar. Bueno, y que además muchas veces te aparece por defecto, así que siempre estarte corriendo para el otro lado y decir, bueno, estos 600 tweets por los que voy a pasar por arriba son los últimos de estas cuentas que sigo, que además debería ser un universo no demasiado grande,
pero porque se vuelan enseguida los 600.
Exacto, pero además la forma en la que privilegia el contenido Twitter quizás no necesariamente es la que yo lo quiero privilegiar, y quizás es por popularidad y yo quería leer un paper que está por ahí tirado y no me enteré que está ahí, y además no sabía que lo quería leer. La única forma de enterarme
Instagram
que lo quiero leer.
Permite una curaduría, como decía, un poco mejor, ¿no? Creo, si le pones empeño y ganas.
Todas las cuentas, en realidad uno puede seguir a quienes sigue y ahí tomar algunas decisiones. Lo que tenía bueno Twitter es que había como una suerte de recomendación en ciertas comunidades, o uno empezaba a ver los retweets del otro y decís, bueno, okay, si yo sigo a esta persona de la academia sobre, no sé, comunicación, supongamos, tengo que seguir a esta otra porque también es relevante. En Instagram hay como una suerte de crear comunidades más cerradas porque uno comparte mucho contenido personal. Entonces, quizás no me interesa saber qué otras personas hay ahí afuera. Solo quiero tener en mi comunidad a las personas que realmente me son, digamos, de mi círculo.
Lo que está claro es que Elon Musk va para adelante con sus medidas, con su idea de un nuevo negocio.
O pueden cambiar, no sabemos.
Bueno, para adelante y para atrás, pero sí. tiene un objetivo fijo, que es rentabilizar Twitter. Ha dicho, el problema es económico, echó gente a raudales,
sin duda,
bajó los costos. Y tengo que rentabilizar esta empresa.
Sí, y esto empieza a generar también algunas preguntas que en esta columna no están, pero más allá de qué pasa con estas industrias y qué va a pasar con la distribución de información, que encontrarán otros canales para distribuirlas, que es una discusión un poco más profunda de si la información que circula toda debe ser gratuita efectivamente o no. Más allá de la discusión de Twitter, que es, bueno, qué pasa con quienes generan información que es relevante, que es importante para la ciudadanía. Quizás no tienen que pagar los ciudadanos de manera directa, no lo sé, no tengo una respuesta para esto, pero es toda esa información efectivamente se debe distribuir de manera gratuita, porque tiene un costo crearla. O sea, son preguntas que empiezan a aparecer a partir de que también las plataformas empiezan cada vez más a dejar su rol de solo plataformas. Recordemos que su rol inicial era, bueno, ahí ustedes interactúan, yo solo les doy este soporte, es como si les diera un espacio y nada más, y ahora están todos trabajando en favor de tener contenido, de ese contenido divulgarlo de una manera determinada, de fomentar que la gente esté dentro de esa plataforma. O sea, empieza a generar muchas interrogantes en torno a cómo se distribuye la información.
Esta columna de Vicky Ade va a estar en notoquennada.uy por ahora de forma gratuita a partir del mediodía. Veremos en un futuro, pero por ahora, haciendo clic después del mediodía, es de forma gratuita.
No toquen nada.